I ara tenim així en Ràdio Vila-real al tècnic de la Unitat de Prevenció de Conductes Addictives, José Gisbert. Molt bon dia.
Molt bon dia, Susana.
Que també és psicòlogo clínico.
Mm-hmm.
Uf, qué responsabilidad, ¿eh?
Bueno, es una profesión como otra cualquiera.
Oh, no sé, no sé. es duro, ¿eh?
Bueno, tiene una parte vocacional importante, como...
Muy importante.
Sí, pero...
Fíjate que...
es bonita esa profesión.
Después de tantos y tantos años conviviendo con esta droga, aún cuando yo hablo del tema que voy a hablar hoy contigo, hay un interés brutal. Porque hoy vamos a hablar de cómo deben actuar los padres cuando su hijo o hija, adolescente, llega ebrio a casa.
Sí, es un tema clásico, ¿no?
Uf, pero yo, por ejemplo, cuando lo he dicho, es decir, esta mañana he dicho el tema que iba a tratar hoy contigo, he notado muchísimo interés y es porque hay una gran cantidad de padres que aún no han llegado a ese punto o que ya han llegado a ese punto y que reaccionan cada vez de una forma distinta. Estás moviendo la cabeza porque, claro, tendríamos que tener una línea a seguir, ¿no?
Sí, 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 sí. Hombre, responder cada vez de una manera no lo veo yo muy coherente. Quiero decir, para el adolescente tendría... El adolescente espera que sus padres, pues, la respuesta sea clara y sea siempre la misma, porque si no...
Claro, pero...
Da pie a poder seguir haciendo lo mismo y volver a casa borracho, ¿no?
Pero yo te aseguro, José, que psicólogos clínicos de café hay, puff, de los que te aconsejan. No, tú te lo tomas como un hecho puntual, no le des mucha importancia. Primero, es que, y luego esto se repite, y entonces tú ya dices, te enfadas. Primero te lo has tomado como algo puntual, luego te enfadas. Después evitas o crees que castigándolos vas a evitar esa salida a una hora determinada que crees que es cuando consumen. Claro, es que...
Ya, bueno, al margen, o sea, dejando un poco al lado, por supuesto que hay que tenerlo en cuenta, pero para lo que me has preguntado, lo que es la edad, el desarrollo madurativo del hijo y el que si es la primera vez o ya es la segunda o tercera vez que le pasa eso a nuestro hijo o a nuestra hija que viene ebrio a casa. Dejando aparte eso, sí que hay que entender que, a ver, estamos hablando de límites, ¿no? De límites que acordados en una familia o por parte de los dos padres han transmitido a sus hijos. En este caso, pues estamos hablando de si en casa se puede llegar bajo los efectos de las drogas y también del alcohol, ¿no? Eso sería. Luego, en los enfados, claro, los padres somos ejemplos, pero en este caso estamos hablando de que nuestro hijo ha perdido el control sobre el alcohol. Le hemos de dar una lección de autocontrol. Por tanto, no nos hemos de enfadar, de ponernos como unos energúmenos, de bronca descomunal, porque entonces estamos diciéndole, a ver, hijo, controla, pero yo no controlo, ¿no? Porque estoy tirándome de los pelos y pegándote la bronca. Por tanto, lo primero, claro, si educamos los dos, padre y madre, pues esa circunstancia, antes de que ocurra, tenemos que hablarla entre los dos. Porque hay muchos padres, como tú bien dices, que dicen, bueno, pero si todos lo hemos hecho de niños, nos hemos emborrachado, es cuestión de la edad, tal, ya, pero ahora somos padres y tenemos que educar, ¿no? El objetivo, por supuesto, es proteger, porque estamos hablando de un menor, y educar, ¿eh?, como padres. Por tanto, si sucede eso, es decir, y tenemos claros los límites de que en esta casa nuestros hijos no vamos a permitirles, ¿por qué no?, venir de fiesta, de estar con los amigos o de peña bajo los efectos del alcohol, vamos a plantearnos que vaya a ocurrir, porque algún día ocurrirá y será la primera vez, cómo actuar. Y en ese sentido, bueno, nuestro hijo sabe perfectamente que no estamos de acuerdo en que él beba alcohol. Eso sería lo primero. Tiene 14 años, tiene 15 años, aún no tiene esa edad para beber alcohol. Otra cosa es que haga caso, porque si viene ebrio a casa, por supuesto, no nos ha hecho caso. Y nosotros también intuimos que ya está bebiendo alcohol con los amigos y hemos podido hablar del tema con él o no, o hacer como si no lo supiéramos. De alguna manera, viene a casa ebrio y lo primero, eso sí que es de sentido común, en esos momentos no hay que hablar con él, porque bajo los efectos del alcohol no va a recordar al día siguiente pues todo nuestro sermón o todo lo que nosotros acordemos con él, y tampoco ayuda enfadarse ni abroncarse, sino bueno, que descanse, que como se dice vulgarmente, pues
sí, aquello de que lo paga siempre la mona, ¿no?
Ahí está. Y que sea mala la experiencia de la ebriedad, eso es lo que yo siempre enfatizo, es decir, que no ayudemos, que si viene a casa y estamos despiertos, por supuesto observamos su conducta, ha venido borracho, con mucho cariño, venga, acuéstate, mañana hablamos. Si vomita, como madre no voy a recogerle el vómito. Si no vemos que no puede ni quitarse la ropa, yo no voy a desnudarle y ponerle el pijama. Si, ay, estoy mareado, dame algo, no sé qué, una ibuprofeno. Eso nada, búscate la vida, sufre. Sufre porque eso será, a la larga, una experiencia que probablemente, desagradable, probablemente le haga frenar y ganar en autocontrol. No estamos diciendo que el día de mañana no vuelva a beber, pero lo que pasa es que tiene que empezar a aprender a no pasarse. Y la borrachera muchas veces es la mejor escuela, ¿no? Ahí está. Al día siguiente, por supuesto, que estén papá y mamá, que estén los dos, sentarlo con tiempo por delante y lo primero preguntarle, pues lo obvio, ¿qué pasó anoche? Si él se hace el sueco o si él está dando vueltas y tal y cual, plantarle los hechos, decir, no, ayer viniste así, 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 no te podías casi mantener en pie, durmiste prácticamente con la ropa puesta porque no podías ni cambiarte la ropa, todo, todo, todo lo desagradable que hemos visto. Y sobre todo, recordarle que esto, una y no más. Una y no más. Porque si no, le estamos diciendo que eso es permisible, que eso se permite. Y aparte, le estamos enseñando algo tan maravilloso en esta vida, que es la autocensura. O sea, el autocontrol. El que él sepa, cuando está por ahí con los amigos y está un poquito subido de tono, y dice, madre mía, en dos horas tengo que estar en casa, voy a dejar de beber. Y eso es fantástico. Porque no le estamos diciendo no bebas, sino estamos diciéndole aprende a pensar en los demás, en pensar en la norma y autocensurarte, ¿no? Me acuerdo cuando, bueno, pues muchos de nuestra generación probablemente podíamos llegar a casa pues bajo los efectos del alcohol, pero oye, nos entraba la llave sola cuando llegábamos a casa. No sé cómo lo hacíamos, que entraba sola. Nos quitábamos los zapatos. Es que no se enteraba nadie de lo que pasaba, nos metíamos en el... Si teníamos que vomitar, nos aguantábamos o lo limpiábamos todo y al día siguiente. Esa censura que nos imponíamos, yo creo que ayudaba a lo que era pues un poco el sentido de la responsabilidad, ¿no? Es decir, bueno, pues que no se entere papá o que no se entere mamá, pero nos va a caer la bronca y sobre todo vamos a decepcionarle. Hay que volver a eso, entonces, bueno... Pues no hemos de ser padres que facilitemos las cosas, sino que si viene borracho a casa nuestro hijo, hagámosle la vida bastante difícil, ¿no? Y en ese momento que lo viva como algo muy desagradable. El momento del día siguiente, pues hablar con él, por supuesto, diferenciarle entre consumo y abuso y decirle, mira, pues pensábamos que no bebías alcohol o lo sospechábamos que sí que bebías alcohol, pero esto no es forma de beber. Y una consecuencia. Es decir, durante dos semanas no sales o lamentándolo mucho, pero una consecuencia tiene que haber, obviamente, para que se dé cuenta y reflexione. Y luego, al cabo de tiempo, pues un seguimiento. Es decir, hemos abierto la puerta a poder hablar del tema con el hijo, decir, bueno, oye, y reforzarle positivamente cuando ha ido con los amigos, oye, ¿qué has bebido? No sé qué, pues sí, me bebí un cubata o no sé, no sé cuántos, pero luego recuerdo aquel día y tal y paré, porque sé que... Y bueno, pues muy bien, ¿no? Estás... Digamos que está reforzando, pues de alguna manera el consumo, que es el peor de lo, el mejor de los males, diciendo, bueno, pues sé que tiene 17 años mi hijo, 16 años, no voy a prohibirle el beber alcohol, porque eso sería, ya me gustaría que no bebiera, porque pues hasta los 18 no deberían de servirle nadie, según la ley, alcohol. Pero está claro que en este país, antes de los 18 se empieza a beber. Pero está claro que no a la ebriedad, ¿no? No a la borrachera, no a la pérdida de control. Y reforzarle precisamente en ese cambio de conducta. Y ya está, eso sería un poco... Que dicho así, resulta fácil, pero bueno, pues a lo mejor desde la tranquilidad del día después, el poder sentarle y hablar, escucharle, a ver qué ha pasado y ver más o menos pues qué nivel de madurez encontramos en nuestro hijo, porque bueno, pues puede haberse equivocado, puede haberse pasado, y que nos diga, pues mira, yo no pensaba emborracharme, pero de repente me encontré con esto. Bueno, pues también a lo mejor hay que hacer un poco de educación, ¿no? Decir, a ver, entiende que el alcohol tarda mucho en hacer efecto, unos 20 minutos desde que empiezas a beber, por tanto no bebas demasiada cantidad en tan poco tiempo, porque tu cerebro aún no ha, le ha llegado la información de si has bebido demasiado, que ese es el mayor error de los adolescentes que empiezan a beber, ¿no? Que beben mucha cantidad en los primeros 20 minutos o media hora, porque se encuentran bien, claro, pero después es cuando el alcohol llega al cerebro y dice, oye, ya te has pasado, oye, y entonces ya es demasiado tarde porque la borrachera, que no era esperable, llega.
Cuando, claro, yo me he ido notando la edad, pues sí, claro, la edad, menor, bueno, claro. Que sea menor de edad, no es, es lo mismo con 14 que con 16.
Ni mucho menos, por supuesto.
No hablar con él, que descanse, no ayudarle.
No, no, no hay que ayudarle.
Que pase un muy mal rato, que es como se pasa, y que entienda la diferencia que hay entre saber parar o no, en tener autocontrol. Cuando he llegado al punto en el que al día siguiente tú tienes que tener una conversación con tu hijo.
Sí, sí.
El matrimonio o la pareja.
La pareja sería.
Tiene que tener una conversación con él. Y ahí es donde yo en ese punto pensaba, y claro, ¿qué le dices? Y me he quedado con la palabra decepción. Es decir, cuando encuentras unos padres disgustados, decepcionados, ojo, no enfadados, sino decepcionados porque ven a un adolescente con falta de autocontrol. Pero me has dado una vía de escape cuando has hablado de preguntarle, bueno, ¿y qué ocurrió?
Porque, claro, eso es lo primero.
Claro, puede ocurrir.
Él ha estado allí, aunque a lo mejor ni se acuerda, pero.
Claro, puede ocurrir que sea la primera vez o la segunda, que he empezado probándolo, y que se le haya ido de las manos y que él mismo lo reconozca.
Claro.
Porque si él reconoce esto.
Es una buena respuesta.
Bajo esa buena respuesta de que él reconoce que, bueno, es como el que empieza a comer y luego dice, ostras, con cantidad de comido que me siento con ganas de vomitar, que esto ocurre también con la falta de autocontrol con la comida. Que diga él mismo, yo no tenía ni idea de que podía llegar a ese punto. Claro, ¿cómo muestras esa decepción si él mismo ya se está autoinculpando? Es decir, ¿cómo reaccionas ahí?
No, a ver, la decepción no hace falta expresarla, simplemente por cómo hablas. Pues el chaval puede que se sienta, obviamente, sí, porque cuando le hablas de que, bueno, pues no esperábamos esto,
¿qué ha pasado?
Deberías de habernos contado que tu bebé es alcohol, porque muchos padres, pues, o lo desconocen o el hijo ha negado, ¿no?
Que te diga, es que fue la primera vez, fuimos a comprar alcohol y bueno, yo me puse fatal.
Sí, pues, ¿qué es lo que piensas? El alcohol no es tan inocuo, ¿no? Porque de repente te lleva a situaciones que no querías. Por lo tanto, hay que tener mucho cuidado, mucho respeto. Y bueno, ¿qué es lo que vas a hacer a partir de ahora para que no vuelva a ocurrir, ¿no? En ese sentido, pues le ayudas a reflexionar, a pensar y...
Pero ahí se le da una segunda...
Y le sigues poniendo el límite de que no vuelva a ocurrir.
Pero hay una consecuencia, es decir, tú has hecho esto, te has pasado, entonces nosotros consideramos... Pues eso, que como no tienes conocimiento, no vamos a permitir que vuelvas a salir o con esos amigos, a salir esta noche. Tiene que haber una consecuencia cuando él reconoce que no lo ha hecho bien.
Sí, sí, lamentándolo mucho, debe haber una consecuencia.
Ha de haber siempre una consecuencia.
Sí, yo entiendo que sí. Es decir, aunque sea pues la semana que viene no sales, ay, es que tengo tal, pues lo siento. Pero así decidimos que no. Que, bueno, que sea un tiempo de reflexión, para que de alguna manera él vea que esto no, no se va...
La consecuencia sí o sí.
Sí, 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 y además relacionada con el hecho, obviamente, no es decir, bueno, claro, pues claro, te dejo sin el viaje de fin de curso, no tiene nada que ver, sino, bueno, pues has salido con los amigos, te hemos dado la libertad de salir con los amigos...
Te hemos financiado la salida,
vale, que a lo mejor pues eso puede haber respetado, porque es como todo, es decir, pues ha respetado quizás la hora de regreso también a casa, que es importante ponerla o consensuarla con él, pero claro, ha habido una norma que has incumplido. Ya, pero yo se me ha ido de las manos, no me he dado cuenta. Y dice, bueno, pues a ver, ahora vamos a hablar de cómo darte cuenta, ¿no?
Sí, porque en este caso
porque
es...
Porque seguro que es, pues mira, sí que he bebido de más, sí que iba una detrás de otra, sí que... Porque las excusas que te puede poner es, pues es que no había comido nada y me subió enseguida el alcohol. Y bueno, pues entonces para la próxima vez ya sabes que tienes que salir de casa bien comido o bien comer mientras bebes. Y son también, pues... consejos que le van a servir muy bien. Pero la consecuencia yo creo que es independiente de la buena conversación que tengas con, de forma seria, por supuesto, pero que tengas con tu hijo, porque de ahí hay que acordar unas medidas para que no vuelva a ocurrir y también ayudarle en la medida de lo posible para que no vuelva a ocurrir, porque es verdad, hay chavales que no solo es una vez que se les va de las manos, sino que no saben controlar y hay que estar con ellos, ¿no? Y por ahí ese seguimiento, ¿no? De cada vez que vuelve, pues él, no digo olerle, pero decir, bueno, ¿qué tal ayer? ¿Cómo estuvo? Tal, pues fíjate. Y de aquello, ah, no, no, pero muy bien, bebí uno y ya dejé de beber porque me acordé de... Muy bien, eso es.
Porque a todo esto, claro, si hablamos de un adolescente, puede ser que no sea el primer adolescente que haya en casa, puede ser que el primer adolescente haya sido más cauto, como has hablado antes, y que haya entrado más sigiloso, que no se hayan enterado, pero que el hermano o la hermana sí que ve que su hermano mayor lo hace más discreto, es decir, él tiene a alguien por encima que sí que hace esto y que no hay repercusión porque no hay no es un hecho visible en la familia.
Probablemente. Ahí es la respuesta que quieran o la actitud que quieran coger los padres, en el sentido de que pueden seguir haciéndose los dormidos y no salir del dormitorio porque no oyen ruido ni nada, o puede ser una madre que esté en el balcón hasta que llegan todos sus hijos a casa, ¿no?
Claro, pero si llega un hijo mayor de edad que, bueno, tengo 18 años, claro, no te armo ningún ruido, pues yo entro y me meto en la cama y...
Claro, es que esta medida, a ver, es una norma de casa. Mientras tu hijo esté viviendo aún en tu casa, se cumplen las normas de casa, ¿no? Aunque tenga 20 y pico años. Quiero decir, que... es como si el padre viene bebido a casa, ¿no? También, que eso es una de las cosas que se plantearía también.
Sería gravísimo.
Claro, dirías, a ver, ¿qué te parecería si tu madre pues viene a casa borracha, ¿no? ¿A qué te sorprenderías? ¿Querrías cortar esta situación? ¿Le tratarías de ayudar?
Bueno, y la gente que... porque fíjate, hay gente que se ríe. O sea, como dice, yo te digo, para no ir muy lejos, estaba en una terraza y la hija le estaba diciendo a la madre, es que portaba una bufa como un piano.
Sí.
Yo no me imagino decirle a mi padre que yo portaba una bufa como un piano.
No, no.
Es decir... No, a mí, y esto es como, no, o sea, normal, la madre me lo coge como normal, es decir, es que no sé cómo lo entienden.
No, yo tampoco.
No.
Vamos.
O sea, hay que pensar que es una droga el alcohol.
Hombre, claro, y dura, porque las consecuencias pueden ser muy graves, ¿no?
Luego, además, cuando estos niños aún no han llegado a ser adolescentes, estás con los padres, ¿cómo se celebran las cosas? Con alcohol. ¿Y los hijos qué ven? Beber a los padres.
Sí, pero...
Ahora, ¿qué argumentas cuando te ve beber?
De más.
Y es que tú también bebes.
Claro, pero hay una diferencia entre un consumo responsable y... Porque al fin y al cabo hablamos de una droga legal. Legal a partir de los 18 años y de forma responsable, ¿no? Pues yo no vamos... El ejemplo es pues que papá se va a trabajar, pero antes de salir de casa no se toma un coñac, porque va a ir a trabajar, o a coger el coche, o viene a casa y no le huelo el aliento a coñac o a ginebra, ¿no? Sino que pues ha sido cauto de decir, no, voy a estar con mi familia, no voy a beber alcohol. Momentos de celebración, pues sí, se puede tomar una copa, dos copas, en el vino, en la comida, puede meter el vino dentro de del menú, que eso también es muy común, pero hace un uso de alguna manera moderado, ¿no? Consumo. Si el médico le dice, pues que oiga, que usted debería dejar el alcohol porque no sé cuándo, tiene una enfermedad de hígado, veo que mi padre pues deja el alcohol, quiero decir que no es una persona que sea irresponsable con su salud. Yo creo que es compatible. Ahora, el exceso, pues es lo que realmente tenemos que cuidar como enseñanza a los hijos, claro. Es decir, entonces, ¿con qué autoridad puedo decirle a mi hijo que no venga a casa bajo los efectos del alcohol si yo soy el primero que en cualquier celebración me pongo, pues eso, bufao, ¿no? Como dice esta señora. Y no, eso es normalizar no el consumo de alcohol, que ya es un problema, sino normalizar el abuso, normalizar la borrachera, que eso es lo que yo creo que hay que combatir, porque es que no.
Fíjate,
es lo mismo.
Que a veces hablamos del consumo de drogas, en este caso, pues de tabaco y de alcohol, que son las drogas legales. Casi todo el mundo, la primera vez que fuma, le sienta fatal,
sí.
Se ponen malísimos. Tienen náuseas, están mareados. Y con alcohol igual.
Sí, la diferencia es que el alcohol perturba, es un perturbador y que crea además un cambio de conducta, un cambio de, claro, un cambio de comportamiento en la
afecta
persona.
Los reflejos,
claro. En el caso del tabaco, no, yo no conozco a ningún fumador que pues haya perdido el trabajo por culpa de su tabaquismo o haya,
hombre, que se inquietos
o haya habido
violencia salir.
Familiar en, por culpa de,
bueno, pues,
del tabaco, ¿no?
Hablamos de esto, de otra de las drogas que va unida a fumar, que como es el hachís. Y yo recuerdo hace muchísimos años un compañero mío no había probado nunca el hachís. Bueno, pues llegó a un sitio y probó hachís y bueno, se puso, dice que fatal, fue caminando hasta llegar a la vía del tren. Y estaba muy malo, tenía náuseas, mareos de todo, y solo pensaba en beberse una Fanta de limón, era como una manía. O sea, y él jamás se le ha ocurrido, porque he pensado, pero bueno, es que te pones malísimo, es decir, es que las primeras veces sienta muy mal.
Sí. Probablemente tu amigo esa experiencia ya le sirvió para no,
volver a fumar.
Fumar más.
Y luego decían, fíjate, porque es que, bueno, estas son cosas. Yo es que cuando estábamos hablando de esto, me acordaba de él y luego así, claro, luego todo el mundo gasta un argot, ¿no?
Sí.
De estos modernos y tal, y decían, eso ha sido una picada de cerdo.
Una picada de cerdo, sí, sí, sí.
Eso ha sido, no, José, no sé si lo has oído tú alguna vez.
Sí, 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 lo he oído, sí. Una picada de cerdo.
Y se puso malísimo. Y ya no ha vuelto y dice, yo no tenía dirección, solo quería caminar. Que se le fuera el efecto. O sea, y ya jamás volvió a fumar, ya ni tabaco.
No, fíjate.
Cogió un odio
una
brutal.
Uh-huh.
Bueno, pues con el alcohol debe de pasar lo mismo. Es decir, hay gente que no tolera el alcohol, ¿eh?
Ya, eso sí. Y además también es cierto que cada vez, por lo menos entre nuestra juventud, hay más jóvenes que no, que les da por no beber alcohol. Parece mentira. Es decir, que es verdad, comparado con hace 30 años...
Y no fuman.
Y no fuman, por supuesto, el tabaco.
Y ahora les he intentado engañar un poco con el vapor, pero ahora ya empiezan voces de lo que puede ocurrir con el vapor en un futuro, y ahora ya son críticos también, ¿eh?
Bueno, hay que esperar porque el vapor es reciente, es muy reciente.
Sí.
Y las consecuencias a largo plazo, incluso a medio plazo, aún están por ver a nivel de salud y demás. Pero bueno,
fíjate cómo la sociedad siempre te mete con calzador.
Claro.
Algo que dicen, no, esto es todo natural.
Ah, no, pero...
Como natural, las taninas del vino.
Sí, pero los taninos, sí, lo natural no, es que no siempre va asociado a saludable, ¿no? Una seta venenosa es la mar de natural y mata, ¿no? Digo, una seta.
Sí, 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 sí.
Claro.
Estaba pensando en los chamanes, ¿no?
Sí.
Claro, seta. Que cualquiera se
si
pone...
Si no sabes de setas, te pillas ahí para coger los robellones, una seta venenosa y lo natural te mata. No, lo natural no tiene por qué ir asociado a lo más sano, ni mucho menos. Pero eso es una excusa.
Sí, está en la justa medida, ¿eh? Es lo de la seta, por ejemplo, me ha venido a mí fíjate que va muy relacionado con el consumo de alcohol. En los chamanes que utilizaban solo una justa medida para algo en concreto, con las setas, pues con el alcohol también, es decir,
sí, es así.
Pongámosle límites, ¿no?
Claro, a ver, la palabra droga viene del griego, que es farmacón. Y farmacón, etimológicamente, significa veneno. El veneno cura y mata a la vez, en función de la dosis, ¿no? Y eso es lo que decías de los chamanes, es decir, es el principio del veneno. A dosis muy bajas, sana, pero si te pasas de dosis, es letal. En esa justa medida es donde está la curación, entre comillas, es decir, saber ajustar la dosis a cada cuerpo, a cada persona. Igual que no le sienta igual el alcohol, una cerveza, a una persona o a otra. Cada uno tiene que aprender a regular y saber dónde está su límite. Y aparte muchas más circunstancias, pues la temperatura, o sea, el clima que hace, si has comido o no has comido, también tu estado de ánimo, pero eso es conocerse a uno mismo. Pero sí que en todas las drogas, y de hecho todas las drogas se utilizan también para en la medicina, ¿no? Es decir, que es un tema de dosis. En el tema del alcohol hay que llegar a esa dosis. Lo que pasa es que es una droga muy complicada de manejar, porque no estás inyectándote alcohol y enseguida llega a tu cerebro. Es lo que decía antes, el alcohol se ingiere y tiene un recorrido por todo el sistema digestivo y sanguíneo largo. Y ese tiempo hasta que llega al cerebro y tú puedes tener conocimiento de si has bebido mucho o poco y aún puedes beber más, tarda 20 minutos, no es tan instantáneo. Si eso no lo conoces, no respetas los tiempos, pues lo que decía antes, puedes beber mucha cantidad pensando que estás bien en muy poco tiempo y que la borrachera te llegue sin quererla, ¿no? Sin desearla.
Fíjate, si nos está escuchando algún adolescente, es como el que...
Sí, se lo digo a ellos siempre. Sí. La regla de los 20 minutos. Es 20 minutos, pero esperar. O sea, desde que empiezas a beber, esperar, porque no puedes conocer tu cómo estás, ¿no?
O la otra técnica de cuando, por ejemplo, hay un... También me contaron otra historia de un señor que tiene una pastelería y cuando entra un empleado nuevo, fíjate lo que tiene alrededor, él le dice, come todo lo que quieras, sáciate, y coge tal empacho que no vuelve a comerlo nunca. Es que si la gente, la primera vez que tiene contacto con el alcohol, llega a esa sensación, yo creo que habría muchos menos personas que consumirían.
Bueno, no lo sé, porque... Puede que le guste. No sé, puede que le guste.
La primera vez con un cuerpecito, o sea, con un cuerpo tan sano, tan poco intoxicado, ojo, porque las dosis ya hablamos de que...
Aparte, un cerebro adolescente es muchísimo más vulnerable que un cerebro ya construido y con todas las conexiones cerebrales hechas.
Eso. ¿Diferencias entre el cuerpo de una adolescente o de un adolescente?
En cuanto a género. Afecta más a el alcohol, el mismo consumo de alcohol afecta más a las mujeres por un tema de metabolismo de agua, es decir, lo que es el líquido dentro el cuerpo de mujer tiene menos porcentaje de agua que el del hombre, entonces metaboliza peor el alcohol y se le sube más, es decir, le daña más a nivel orgánico y también digamos que se embriagan o que pierden el control con más facilidad con la misma cantidad que está consumiendo un hombre.
Y claro, hablar del tema, porque yo como madre imagino de hablar de la vulnerabilidad que se tiene cuando alguien pierde
el control.
Claro.
Pues es gravísimo, porque es que pierdes la... Primero pierdes la capacidad de tomar decisiones, que es lo más grave. Por eso siempre, a ver, siempre recomendamos que si vas a beber no lo hagas nunca solo. Si eres adolescente, si eres joven, siempre en compañía, porque nunca sabes... Uh-huh. Sí, a lo mejor pues te excedes y en ese momento necesitas de protección de los amigos, porque tú has perdido la capacidad de decidir y sobre todo decidir si sigo bebiendo o no. Es decir, una persona borracha se le invita a otro vaso de alcohol y va a decir siempre que sí.
Uf.
Claro, porque ya ha perdido la capacidad volitiva, no tiene voluntad, entonces va a coger. Por tanto, siempre se le recomienda a una persona borracha en el grupo en el que estás, que ha perdido el control, que ya está ebria, pues separarle del alcohol y acompañarle a casa, que duerma, y se acaba la fiesta para él, se acaba el momento. Porque si sigue bebiendo es peor, obviamente, puede perder el conocimiento. Pero, claro, al perder el control es que está expuesto a cualquier... a cualquier cosa, ¿no? Me refiero, si vas...
Bueno, hechos hemos visto en medios claro. de comunicación, pues barbaridades, imagina, ¿no? Claro, lo vulnerable claro. que eres, ¿no? Una situación así.
Pues mira, expuesto a robos, tristísimo. Expuesto a violación, sí, expuesto sí. A engaños, expuesto a... Claro, es que... A ver... En la parte empresarial o comercial, es decir, sí. porque los comerciales cuando van a fijar una venta, sí, a firmar sí. y tal y cual, se llevan al posible cliente a una buena comida y una buena bebida,
sí.
porque de alguna manera después es más fácil que firmen, ¿no?
Claro, algo, claro.
que cuestionen menos lo que sí. pueda ser la venta. Sí. Pues ahí está, y eso en proporciones de consumo moderadas. Imagínate cuando uno pues ha perdido y está ebrio, ¿no? Ha perdido el control. Pues es capaz de firmar cualquier cheque en blanco, o pues, yo que sé, que se ha engañado, se ha robado, sea pues,
te invitan a irte de viaje, te vas sí. de viaje, no sabes dónde te encuentras, es decir,
sí
puedes llegar a un punto brutal.
Sí, sí.
¿En qué momento, teniendo un adolescente que parte a partir de los 14 años, es cuando quiere empezar a salir, estadísticamente, ¿a qué años dejamos de tener... ese peligro, ¿no? De que entren en esa vorágine que de no saber tener límite. ¿Hay una estadística de edad?
A ver, no saber tener límite. Primero hay una razón biológica. El cerebro tarda en formarse del todo, pues hasta los 21 o 22 años. Y desgraciadamente la parte que más tarda en construirse es lo que compromete precisamente al autocontrol, que es la parte prefrontal del cerebro,
claro.
a la toma de decisiones. Entonces, pues podemos esperar que el adolescente pues sea mucho más arriesgado, no piense en las consecuencias de sus actos, no proyecte tanto en el futuro y más el presente, que eso también es lo bonito de la adolescencia, ¿no? Lo que puede hacer donde descubre la vida y donde se arriesga más, ¿no? Y es lo que te dicen, dice, papá, si no lo hago ahora, ¿cuándo lo voy a hacer? Cuando tenga 50, es verdad. Son momentos
que a partir de los 22 empiezas a recapacitar sobre
por lo
tus
menos
actos,
a nivel
¿no?
estructural, a nivel de la
sí.
estructura cerebral
sí.
Estás ya preparado, pero bueno, se le puede por supuesto anticipar eso y educar en el autocontrol, como hemos dicho antes, con el respecto a cuando pues se equivocan y vienen a casa o llegan a casa bajo los efectos del alcohol, y de alguna forma valorando las consecuencias y con un buen acompañamiento ellos cogen la capacidad de autocontrol, ¿no? Porque también lo hacen en otras facetas de la vida. Al fin y al cabo, cuando estás educando en esa transgresión de la norma, de que te puede venir por supuesto tu hijo por primera vez bajo los efectos del alcohol y no pasa nada, aquí hay también atrás pues una trayectoria de que ha ido consiguiendo libertades que tú le has podido dar y ha demostrado que es responsable con las cosas que le estás dando. Es decir, que te viene a casa a la hora que tú le has dicho, según has pactado con él, pues es cumplidor con sus responsabilidades escolares o académicas, se arregla su habitación, colabora en casa, le ves una persona responsable, claro, que sí. es lo que decía yo al sí. principio, de dejarlo sí. al lado, no solo la edad, sino que bueno, que tu hijo cumple otras facetas de su vida a nivel de responsabilidad. Aquí vamos, no vamos a enseguida colgarle, ¿no?, de un árbol porque haya cometido el error de venir ebrio a casa. Se ha equivocado, pero visto globalmente, pues tenemos un hijo responsable que aquí pues se ha equivocado. Pues es más fácil hablar con él, es más fácil que tome la conciencia de papá, sí, de verdad que esto no va a ocurrir y voy a poner los medios. Porque lo mejor, yo creo, que en esta vida como padre de adolescente, es que tu hijo, cuando bueno, pues se ha equivocado, le digas, bueno, ¿qué vas a hacer con esto? Y dice, no, tranquilo, papá, que me hago cargo. Eso es fabuloso. Porque no te está tirando balones fuera, no está echando la culpa a los amigos, no está echándote a ti la bronca como diciendo, pero papá, todo el mundo lo hace, no, a ver, sino que me hago cargo. Pues es como como tu hijo, que a lo mejor te suspende 4 y cuando le dices, bueno, ¿esto qué es? Te dice, no, tranquilo, que esto lo supero.
Fíjate que me han escrito,
eso es importante,
y
¿no?
me han dicho que su hijo acompaña a un amigo. Porque el amigo bebe y le ayuda a acostarse, está al principio del piso, el piso es muy grande, si debería contárselo a la madre. Es decir, yo entiendo que se lo habrá contado su hijo, pero que la otra madre tiene el desconocimiento de que su hijo llega bebido a casa y que el amigo le ayuda a acostarse. Y claro, dice que el piso es muy grande, está al principio su habitación.
Muy grande tiene que ser para que no se entere en ningún caso la madre, ningún día, ¿no? Yo creo que la madre lo sabe, lo que pasa es que no, ¿no? Entiendo que hay veces que a veces, no sé, hay veces que es mejor mirar a otra parte, ¿no? Pero creo que es un error. O sea, hay una conducta reiterada, es decir, no es la primera vez que le ocurre y... Bravo por este amigo, pero es demasiado claro, amigo. El amigo tiene que hablar con este que dice, a ver, es que a mí yo no soy tu madre, ¿no? Que tengo que acompañarte a dormir todos los días ahí.
Claro, lo
noches.
Único que ocurre es que él
sería lo primero que
se lo dice
que
a su madre. Él ya se ha quitado el amigo, dice, mira, yo se lo cuento a mi madre, mira mamá lo que está pasando, yo tengo que ayudar a fulano a agitarse.
Sí,
y la madre dice, jo tindria que parlar amb la mare de l'amic del meu fill i dir-li, escolta, tu saps que el meu fill està ajudant a agitar-se el teu fill totes les nits? O algunes nits.
Yo, si fuera la madre de este hijo al que esté ayudado todos, pues me encantaría que viniese la madre de este buen amigo y me lo dijera.
Y te lo dijera, o sea que yo también
no
opino lo mismo.
No hace falta ser psicólogo clínico para tomar una decisión. Lo que puede ocurrir ahí es que pues métete en tus asuntos, ¿no? Pero me da igual. Yo lo contaría, por supuesto, porque y se lo diría en esos términos. Mira, si me ocurriera a mí me
gusta,
encantaría.
Eso es lo que
me encantaría que me lo saberlo y que me lo dijeras, porque son menores, ¿no? Entiendo yo.
Sí, sí. Hombre, imagino que estamos hablando de menores,
claro.
y son menores. Ha hecho la consulta porque estábamos hablando de esto. Y cuando
pues tenemos la obligación de protegerlos,
tenemos la obligación de protegerlos,
claro, claro.
Igual que nos gustaría que nos protegeran a los nuestros.
Obviamente. Sí, sí, sí.
Entonces, sí, yo también. Lo que pasa es que me ha alarmado cuando has dicho aquello de a ver si está haciéndose la sorda, está mirando para otro lado y no quiere afrontar el problema. Pero bueno, yo, si me pasara a mí me encantaría, desde aquí lo digo públicamente, que a mí me lo contaran.
A ver, unos padres yo creo que tienen que saber en todo momento quién entra en su casa. Y varias veces ha venido el amigo de su hijo para traer a su hijo y yo no me he enterado. Es que me extraña tanto, por muy madrugadas que sean. Hay momentos donde pues tienes que enterarte, ¿no? Y luego al día siguiente, que, bueno, pues tu hijo no hace falta estar ahí cuando viene bebido, sino que al día siguiente la resaca la notarás. Notarás que tu hijo no está bien, ¿no? Algo habrás hecho, no sé. Pero bueno, como madre de la persona que está ayudando a ese joven, pues sí, yo me preocupo y le diría, bueno, la conozco, pues oye, que es que me cuesta mucho, pero es que a mí me gustaría que si ocurriera con mi hijo, alguien me lo dijera, y por eso estoy aquí. Te digo
y observar
que,
también al día siguiente el aspecto que tienen. Esto es también
claro,
está muy bien, porque si presentan un aspecto excesivamente cansados, no tienen ganas de nada, tienen poco apetito o apetito en exceso, es decir... Algo.
El dolor de cabeza de la resaca, yo qué sé.
Sí, algo hay.
Claro. Eso es.
José Gisbert, es que nos hemos quedado sin tiempo, pero es que es súper interesante.
Uy, madre mía, sí. La verdad es que ha sido.
Siempre, pero bueno, siempre sacamos de dudas. Lo bueno es que siempre alguien nos pide ayuda y desde aquí, pues bueno, para eso estamos, ¿no? Es la función social.
Sí, ¿no? Y por redes, todas las dudas que surjan también nos puede servir para saber qué es lo que pensáis los oyentes y también plantear temas de análisis, ¿no? Para futuros programas, que también estaría bien. Para eso están las redes sociales también, para compartir opinión.
Pues José Gisbert, me parece genial, ¿eh? O sea, a mí me parecería quan més sucre, més dolç, sempre a la dolçor que toque, nosaltres tenim control, ¿eh, José?
Con el sucre.
Sí.
Bueno.
Moltes gràcies per haver estat així, José Gisbert.
A vosaltres. Empieza a pensar que no hay un día que no quiera verte.